Abracadabra. Buenas noches. Te doy la bienvenida. Te pido que me acompañes a recibir a Luis Brandoni. En El Hombre Inesperado, en un momento, el personaje que interpreta Betiana dice: nos pasamos la vida buscando las palabras adecuadas.
Adecuadas.
¿No? ¿Cómo te sentís con la obra y cómo te sentís con lo que dice Yasmina Reza, que es realmente un texto maravilloso?
Sí, es que escribe muy bien. Sabe muy bien el valor de las palabras y conoce además ese entramado casi misterioso que hace que la literatura se transforme en acción, es decir, en teatro, y atrapar la atención del público. Lo sabe hacer muy bien. En cuanto a cómo me siento, estoy dichoso de hacer este espectáculo, estamos orgullosos de él. Y cuando hablas de las palabras, por cierto, yo he tratado de desentrañar cuántas cosas quieren decir algunas palabras. Es parte de mi oficio, es la parte más esencial de mi oficio de actor. Las palabras no son mías, pero las tomo prestadas. Tengo que hacer como que son mías. Y es muy lindo y es muy conmovedor ver cómo el público, que cada uno viene con su historia, siempre me gustó mucho tratar de averiguar de dónde vienen, por qué vienen al teatro, qué buscarán, ¿no? Siempre me pregunté. En este caso, viene a ganarse un recreo de su vida. Y eso que a mí me enseñaron en el conservatorio, que era una ceremonia, es efectivamente una ceremonia. En El Hombre Inesperado se dice algo así, lo dice mi personaje. Dice: lo que nosotros produjimos se estanca, se cristaliza, solo está vivo en la mente de los demás, en fin, de quienes recibieron esa expresión, ¿no? Porque eso tiene el soporte del intelecto con la suma de la emoción. Esto es lo que hace inolvidable algunas cosas. Por eso recordamos algunas cosas con una vida que, por más que ocurrieron hace 60 años, uno los sigue conmoviendo, ¿no?
Me gustó mucho también el hecho de que hayamos estado hablando de una obra en donde las palabras tienen tanto poder, siendo que es una obra en donde solamente se piensa.
Claro.
Y no se habla durante la mayor parte del tiempo, ¿no? Se habla muy poco y se piensa la mayor parte del tiempo.
Sí, con el pensamiento podemos hacer muchísimas cosas que en la realidad no podríamos haberlas hecho. Que en la realidad no permitió imaginar lo que podemos con el pensamiento. Es una forma de libertad extraordinaria eso.
¿Cuál es tu Quijote?
Hay un personaje que yo admiro enormemente y que en alguna medida ha sido un Quijote, con la ventaja sobre el de Cervantes, que ha podido concretar más cosas, pero que tiene una imaginación prodigiosa que lo hace un ser muy particular. Se llamó Domingo Faustino Sarmiento. Un verdadero Quijote, digo, proponerse haber resumido toda la experiencia de su vida en una sola frase, que era: hay que educar al soberano. Es proponerse una empresa titánica.
¿Te reconoces como una persona de más certezas o de más incertidumbre?
Tengo algunas certezas, las básicas para conducirme en la vida. Y tengo también creo que tengo conocimiento de mis limitaciones. Creo que sé cuáles son mis limitaciones. Tal vez sea una carencia de mayor ambición o de espíritu de superación. Pero yo creo que todos tenemos una etapa de evolución, de realización de los sueños, de las cosas que uno se ha planteado. Y yo creo que hay una edad, que me parece que es la que tengo en este momento, de simplemente disfrutar de las certezas que uno logró en esos años de experimentación y de mayor capacidad de creación. Yo no soy un artista, hablo de creación, en fin, del empuje para emprender proyectos y cosas, aspiraciones, cosas que uno imaginó que iba a querer lograr, conocer o ver. Me propuse una profesión para ejercerla con dignidad. Aprendí el oficio antes, lo logré, de modo que tengo unos cuantos motivos de estar, para estar satisfecho de la vida.
¿Sos de querer las verdades, no importa cuánto duelan? ¿O sos de querer palabras que duelan lo menos posible?
Yo no creo que no decir una verdad dolorosa siempre signifique decir mentiras. No creo que sea así. Yo creo que hay momentos y momentos en que uno necesita decir la verdad aunque duela, necesita escuchar las verdades aunque duela, pero este estado, pues digamos, un estado casi permanente de verdad de a puño, sin intermediación ni matices, no me parece que sea un camino para la felicidad. No me parece. Creo que es un camino de una verdad cruda y cruel e impiadosa por momentos que a uno tal vez lo mejoren. Pero no podemos despreciar el afecto. No podemos ignorar que una verdad puede hacer provocar mucho dolor. Y si no mejora las cosas, puede uno llegar a la conclusión de que ha cometido o una crueldad o una injusticia, que no valía tanto la pena.
¿Hay algún texto que te parezca que es el mejor texto jamás escrito?
Sí, pero son de muy distinta naturaleza. Uh-huh. Digo, yo he tenido la oportunidad de hacer Stefano. Yo volví a hacer una escena en esta última versión de la Feria del Libro, de un diálogo que tiene la mujer Margarita con Stefano. Hay definiciones que son extraordinarias. Pero no es lo más lindo, no es lo único más lindo. Lo único más lindo es cuando alguien en el lenguaje teatral, que es un lenguaje muy sintético, que tiene que pegarle en el medio del pecho al espectador, describe una situación. En Gris de ausencia, de Roberto Cosa, una obra que hicimos en la primera edición de Teatro Abierto, define cómo un personaje que vive hace 20 años en Italia y no entiende el italiano, es un argentino que se fue para allá con su padre y su hermano a trabajar, qué sé yo. No habla italiano, no entiende nada. En un momento siente que se ha desarraigado. Esto para un ensayista le podría llevar unas cuantas páginas. Y a Roberto Cosa le llevó una situación que era que hablaba con su viejo, que era italiano, hablando del barrio. Ellos vivían en La Boca con la mayor naturalidad del mundo. Y después dice el papá, quiere decir el Riachuelo, ¿no? Y no se acuerda. Hasta que después de entrar en desesperación, en pánico casi, como ya acordar, dice el Arroyuelo. Y el padre dice, eco, el Riachuelo. Nadie pudo escribir mejor cómo un hombre se da cuenta de que se ha desarraigado, como un autor teatral que necesita ser muy sintético y muy impactante. Esas son cosas, nadie lo escribió mejor. Eso nadie lo escribió mejor. Como Discépolo, no escribió el drama del fracaso de un artista como lo escribió Discépolo. Pero depende de cómo se dicen esas cosas. Así como hay cosas que han sido dichas de un modo que es imposible intentar otra cosa.
¿Te pasa que sentís mayor afecto por el teatro que por el cine o que por la televisión? ¿O esto fue cambiando con el tiempo y con cada una de las experiencias que tuviste que vivir?
No, cada una de esas formas de trabajo nuestro tiene su encanto y su atractivo. Digamos, la televisión tiene el impacto masivo mayor que a alguien se le ocurrió imaginar alguna vez. Así como el cine te permite moverte, es más entretenido, digamos, las filmaciones, es toda una aventura, y de pronto el cine da lo que no da ni la televisión ni el teatro, que es la perpetuidad, de alguna manera. O los programas de televisión, por más que quedan registrados, vaya a saber por qué razón, no tienen la consistencia que tiene el cine. Y el teatro, que es el más efímero de todos ellos, el menos olvidable, me pasó mil veces en mi vida. Gente que dice, te vi el otro día en un programa de televisión, una película, no me acuerdo cómo era, cómo se llamaba. ¿Se acuerdan que no lo vio o en televisión? Difícilmente un espectador no se acuerda en qué teatro fue que lo vio a uno, cómo se llamaba la obra y con quién. Difícilmente. Es otra calidad de recuerdo, ¿no? Esa. Y en el teatro es el hecho vivo, es lo que hablábamos al comienzo. Esa charla es una ceremonia que le permite, sí, al actor una cierta libertad, y la posibilidad de corregirse, de mejorar, junto con el temor de todas las noches de equivocarse.
Hay que empezar de cero otra vez.
Hay que empezar, sí. Pero ese ciclo se cierra, eso es lo que tiene de bueno. A mí no me parece que sea una rutinaria repetición el teatro. No me parece, porque no siempre es igual, es imposible. Si uno quisiera hacerlo igual, no lo lograría, como cuando uno firma. No logra en una página en blanco, firmas 10 veces y no hay dos firmas iguales. De modo que yo fui muy, muy dichoso con lo que hice en cine. Me reconocí esta maravilla que tiene la televisión de poder transmitirle a la gente tantas cosas como es capaz de transmitir la televisión. Y bueno, es un tanto efímera. Uno, la gente lo lleva, uno el recuerdo. Antonio Porgia, en uno de sus aforismos, decía: se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo, ¿no? Eso lo logra la televisión y el teatro. Pero me parece que somos más, estamos más desnudos, pero somos más integralmente actores cuando hacemos teatro.
En el teatro es donde me parece que hay un campo más fértil para que uno pueda transformar un momento en una eternidad.
Sí, es, efectivamente.
Porque el teatro es un ritual en donde el alma está puesta ahí en ese momento y en ese lugar. Y el cine es un registro de un momento determinado, de un lugar determinado en donde uno no estaba presente.
Ahí está.
Y hay un alma que está viva, de la que todos abrevamos en el momento del hecho teatral, y ese lugar es el mismo para el actor que para el espectador. Entonces, eso es lo que me parece que hace menos olvidable. Que creo que además se me hizo como un clic adentro cuando escuché esa frase.
Nunca has podido transformar un instante en una eternidad, que es la característica de los poetas, es decir, de los artistas.
¿Hay algún texto que hayas leído alguna vez, que hayas querido interpretar pero no interpretaste? ¿O alguna vez fuiste a ver una obra y viste a alguien interpretar un personaje que dijiste, este personaje me habría gustado interpretar a mí?
Sí, sobre todo cuando era joven. En fin, yo hice Panoramas del Puente de Arthur Miller con Pedro López Lagar, y yo dije muchas veces, a mí me gustaría poder hacer lo que hace este señor en el escenario. Sí, claro. Y lo vi a Ernesto Bianco, que fue uno de mis modelos, y admiramos muchos de nuestros actores. ¿Alguna cosa que hubiese querido hacer? Sí. Felizmente pude hacer Un enemigo del pueblo.
¿Que era como un sueño que tenías?
El único, sí, porque yo hice mucho teatro argentino. Desde 1971 hasta ahora, prácticamente todo lo que hice fueron autores nacionales.
¿Es por una elección que vos hiciste?
Sí, 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 sí. No podía ilusionarme con personajes que yo no conocía. Un día llegó a mis manos, justo lo mejor de mi vida, ese personaje de Enzo, que yo no sabía que estaba, y me encontré con él y caminamos 4 años juntos. De modo que hice grandes personajes de teatro que yo no los conocía porque lo escribieron, y tuve la suerte y el empeño de estrenarlo.
Thank you. Hoy es jueves y está sonando la música de Recibir Invitados. Quiere decir que vamos a tener otra oportunidad de charlar con David Ben-Zaken, que es maestro de Kabbalah.
Mahatla levarnash dehava deirei veinin turin velayada vidurei mata zara achitin veechil cheite vegufui yumai chada lemata ikrivu lei nehama tava hamar ahu avarnash dena lema hamru nehama ahu lemeichal achal taam lechada vecheik amar umima detavida amru mechitin levata vikrivu lei giritzin de lei shin vemishcha taam miniu amar velein mama Bitavidu Hambruch Mechaitin.
Un hombre vivía en las montañas y no conocía a los habitantes de la ciudad. Sembraba trigo y entonces comía el trigo tal como el trigo estaba. Un día vino a la ciudad, a donde le sirvieron pan. Esa persona dijo: ¿qué es esto? Le contestaron: es pan para comer. Comió y resultó delicioso a su paladar. Dijo: ¿de qué está hecho? Le respondieron: está hecho de trigo. Después le sirvieron galletas mezcladas con aceite. Las probó y preguntó: ¿de qué están hechas estas? Le respondieron: de trigo. Después le ofrecieron comida digna de reyes amasada con aceite y miel. Preguntó: ¿de qué está hecha? Le dijeron: de trigo. Y entonces el hombre dijo: ciertamente tengo todo esto, porque como la esencia de todo esto, la cual es el trigo. Debido a esta opinión, no aprendió nunca cómo hacer todos estos manjares y no conoció las delicias del mundo. Así las perdió. Es también así con aquel que toma la generalidad de la sabiduría, pero no conoce las delicias y los manjares que derivan de esa generalidad. Esta historia que David contó primero en arameo, la primera parte de ella en arameo y después yo conté en español, forma parte, por supuesto, del Zohar. Me encantaría escuchar, David, tu capacidad de extraer tanto conocimiento y tanta luz de esta historia que compartimos recién, ¿no?
Primero que nada, me impresiona lo elegiste tú el cuento, y es uno de los cuentos preferidos que tengo, porque creo que muestra mucho una de las interpretaciones. Obviamente hay que ser humilde en el sentido de uno no puede agarrar y creer que entiende el Zohar en su 100%, pero los cabalistas dicen que solo el hecho de tratar de leerlo y entenderlo es revela mucha luz, es algo que abre nuestro corazón. Así que por lo menos tratar de inspirar un poco a la gente que nos está escuchando. Pero esta es un poco la típica historia de nuestro ego, ¿sí? Que cada vez que se le presenta alguna sabiduría o algo que le puede ayudar, siempre está buscando qué de eso que le acaban de presentar él también conoce, para decir: ah, yo ya lo conozco, yo ya lo he hecho esto en mi vida. Y lo dejamos ahí. Es impresionante cuántas puertas hemos cerrado en nuestra vida por no estar abiertos a escuchar. Hay una historia que escuché una vez sobre un maestro de Zen, de que estaba este alumno que se fue durante muchos años, es su trabajo espiritual, y cuando vuelve a ver a su maestro, el maestro lo saluda muy cariñosamente y le ofrece té. Y el alumno está muy sobreemocionado y le dice: sí, sí, dame té, pero déjame contarte todo lo que he aprendido en todos estos años que he estado viajando. Y el maestro a todo esto empieza a servirle té. Y el alumno, emocionado, contándole todo lo que ha hecho, todo lo que ha crecido, todas las aventuras que tuvo que vivir, cómo dominó su ego aquí, cómo dominó su ego allá, hasta que de repente mira a su maestro y dice: maestro, estás derramando el té. Y el maestro lo mira y le dice: igual que tú, que derramas de sabiduría, ¿no? Queriendo decir, no hay espacio para escuchar palabras de sabiduría, está todo en ti. Y creo que para mí esa es la manera en que lamentablemente, hoy en día la sabiduría está. Tú hablaste del año 6000, hablaste del tiempo que estamos viviendo. No hay duda de que la historia nos está dando la razón a todas las sabidurías, de que hablan de tiempos difíciles, de que hablan de que la humanidad está llegando a un punto de crisis, ¿sí? No hay que ir muy lejos para ver cuántas guerras, cuánto caos, cuántas muertes, cuánto ego hay en el mundo, cuánto odio gratuito hay en el mundo. Y por otro lado, cuántas revelaciones increíbles están sucediendo hoy en día, cuánta sabiduría hay hoy en día. El problema es que hasta el día de hoy seguimos diciendo, como esta persona: ah, yo también conozco y sé cómo vivir mi vida. Y es el momento en que cerramos la puerta del éxito, la puerta de la felicidad en nuestra vida, cuando nuestro ego se mete y no nos deja conocer un poquitito más, no nos deja callarse y escuchar. Como diría mi maestro, tenemos dos orejas y una boca, deberíamos escuchar al doble lo que hablamos. Creo que tocaste un tema que me gustó, la mediocridad. Y creo que la mediocridad más grande que hay es que todos vivimos la idea de que queremos amar y queremos ser felices con nuestras parejas y nuestros seres queridos, pero no hacemos la acción de amar. Creemos que el amor tiene que ver con yo te amo, ¿sí?, mientras vos hagas lo que yo quiero. No, el verdadero amor es, y la verdadera felicidad radica en aprender nuevas maneras de darle a las personas que te rodean, de entender que el verdadero amor significa buscar unidad con la persona. En hebreo la palabra amor es ahava, y hay dos palabras más que tienen el mismo valor numérico que la palabra ahava, amor, que es deagá y ehad, que significa preocupación verdadera por el otro y unidad. Entonces, para un cabalista, la idea de amor va siempre asociada con la capacidad de preocuparme por vos y tratar de ser afín con vos, de ser uno con vos. No de que vos seas uno conmigo, ¿sí?, y de que vos te preocupes por mí. Entonces, cuando alguien dice yo te amo, pero en verdad no se preocupa ni trata de ser uno con vos, en realidad no te ama. O cuando uno dice estoy trabajando en equipo, pero no hay amor de por medio, no hay preocupación, es mentira. Entonces, para mí es la mediocridad más grande que todos tenemos, todos caemos ahí. Es en querer y aspirar al verdadero amor en nuestra vida, pero en verdad no mover un dedo para eso. Y de nuevo, volviendo a la historia que leíste al principio, esa historia muestra mucho la conciencia mediocre que lamentablemente todos tenemos de conformarnos. Ah, yo ya sé cómo hacer eso, ya conozco la técnica. Y en verdad nos damos cuenta que es nuestro oponente, que vive dentro de nosotros, que está boicoteando nuestra felicidad constantemente. Levatar akrivulei tikei mealhin, dilvishin bidvusha umishha, amar beile mima beitavidu amar mechitin, amar vadai ana meari decholeilen, de ana achilikra decholeilen de yuchita, begin deu dehata veiduni halma layada beitavidu minekach, main denakit kelala, belayada vechulu yudun, umainainen neafkine veahu klala.
Gracias, David. Eran tiempos tristes. La magia se estaba muriendo. Tenía roto el corazón. Se moría, en verdad, porque la estaba matando. Mataba la magia cada vez que no miraba a los ojos, cada vez que evitaba una mirada. Mataba la magia cuando gritaba en lugar de hablar al oído, cuando hablaba sin tener nada que decir. Mataba la magia porque sabía muy pocas cosas, pero opinaba de todo. Porque en algún lugar había olvidado mi dignidad, pero inflaba el pecho como si fuese digno. Mataba la magia porque iba de un lado para otro sin saber a dónde tenía que ir. Porque estaba seguro de haber llegado a destino, aunque nunca me había movido del punto de partida. Porque solo sabía reclamar y exigir en lugar de agradecer por lo mucho que me había sido dado. Porque comía sin hambre, porque reía sin alegría, porque lloraba sin tristeza. Mataba la magia. A cada paso que daba sin alma, mataba la magia. Porque reclamaba que el mundo no era justo, pero hacía muy poco para aportar justicia. Mataba la magia porque corría aunque no tuviera apuro. Mataba la magia jactándome de tener apuro. Mataba la magia porque no escuchaba la música, porque no bailaba. Mataba la magia porque no hacía lo suficiente el amor. No, eso que hacía no era hacer el amor. Yo no tenía idea de lo que era amar, ni me ocupaba de aprender. Yo creía que era el dueño de unos secretos y un poder que me hacían mejor que el resto de la gente, y por eso mataba la magia. Se estaba muriendo la magia. Y mientras me compadecía de ella, un buen día la magia se me rió en la cara. De repente me di cuenta de que debía cambiar con urgencia el rumbo de mi vida.
porque el corazón roto era el mío y el que se estaba muriendo era yo. Abracadabra.